Nos va a vamos a hablar en esta noche acerca de la paciencia. ¿Por qué te vas, Cari? No. Me pidieron que hablara de este tema, así que no fue algo indirecta o directa. No. No tenía nada que ver con eso. Y, a ver, ¿somos pacientes? O más bien, denme algún ejemplo de la vida cotidiana de ustedes o de otra persona que conocen. O sea, no tienen que ser ustedes mismos, ¿no? Siempre va a ser otra persona. ¿Algún ejemplo de impaciencia? Tráfico. Sí, pero ¿cuál es la...? ¿Cuál sería la reacción de otra persona? No vos, pero... Sí. Muy bien, sí. Sí, suena mucho a ama de casa eso. Sí, estás ahí. ¿Y por qué no la suben? ¿Por qué no la...? ¿No? Reseteando todo el tiempo la página, ¿no? Exacto, cuando están no, en eso te... la clásica, sí. A ver, de a uno. Evidentemente es algo que le pasa a algunos, pero sí. Sos la impaciencia. Bueno, tenemos la definición de hoy. Belén, impaciencia. A ver, de uno. La gente que camina lento. ¿Cómo? A ver, cállense así y la escuchamos. Che, creo que esto se está volviendo cada vez más directo, ¿no? Acá nadie es impaciente. A ver, este lado que no hablaron. No, este lado. Perdón. Sí, Mili, dale, Mili, sí. Es exacto. Muy bien, sí. Procesos largos. Es todo un tema. Todo un tema la impaciencia, ¿no? A ver, ustedes.
Yo estuve 2 años enteros pagando una obra social a la cual no podía ir a la clínica porque tenía que darme de alta y como siempre que había gente me iba.
Ya tenemos 2 definiciones de impaciencia. Impaciencia en 2 patas, definición. Bien, ¿alguien más? Entonces, y ves el audio y son 40 minutos y lo podrías haber dicho en 2, ¿no? Sí. Conozco eso. Sí, que suelte el celular, que no lo use. Muy bien, evidentemente es un tema que nos puede tocar bastante de cerca, ¿no? Entonces, vamos a ver, estamos viendo a lo largo del año, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, es, ¿cómo? ¿Amor? Ahí estamos, el cuarto. Entonces, el fruto del Espíritu es paciencia. Y lo estamos viendo en relación con la vida de Jesucristo. Ahora, quisiera empezar con las tres palabras que aparecen en el Nuevo Testamento para paciencia. O sea, si ustedes leen la Biblia y encuentran la palabra paciencia, podría ser que hay una de esas tres. ¿Me la pones? Hupomeno. Y es, la palabra está formada por hupo, que significa debajo o bajo, y meno, permanecer. O sea, permanecer debajo. Esa es una de las definiciones, aparte de Belén. ¿Y cómo te llamas vos? Bien. Tenemos ya tres definiciones acá, pero vamos por las bíblicas. Entonces, hupomeno es quedarse debajo, permanecer debajo de lo que fuera, ¿no? Entonces, permanecer y no abandonarlo. O sea, me mantengo ahí, me mantengo en la fila y no salgo corriendo, por uno de los tantos ejemplos que usamos, ¿no? No estoy tocando bocina en el tránsito y no va a avanzar tampoco. O sea, por más que toque bocina, esto va a seguir igual, a no ser que haya alguien medio dormido con el celular y no vio que el semáforo cambió en verde, ¿no? Puede pasar también. Ahora, la paciencia crece sobre todo bajo las pruebas. Y es el primer puntito, pero el que menos nos gusta, pero es así. Santiago 1, 2 al 3. Miren, hoy tengo muchos pasajes, así que ayúdenme con la lectura. El primero que la encuentre, que lo lea fuerte. Santiago 1, 2 al 3. Otro que vaya buscando, está ahí nomás, el versículo 12. Sí, dale. O sea, hasta dice, che, gócense, alégrense cuando estén en diversas pruebas, porque hay una razón. Esto produce paciencia. Después vamos a entrar en detalle todavía. Bueno, ahí está justamente esa palabra hupomeno. En el versículo 12, otro.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
¿Dónde está la palabra paciencia acá? Soporta, ahí está la palabra. O sea, hupomeno está en esa palabra, es traducido allí, soporta. Entonces, y tentación en la Biblia se puede entender desde un punto de vista negativo como también desde un punto de vista de la prueba. O sea, la tentación al pecado se utiliza, o también la prueba, o sea, estar bajo una prueba. Y acá, evidentemente, el contexto, podríamos decir, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, sería una redundancia, por eso se cambia, pero es eso lo que significa. Después, 2 Corintios 6, 3 al 5. En este caso, o sea, acá vimos en cuanto a situaciones difíciles, circunstancias difíciles, los versículos de Santiago. Y ahora, en relación al Evangelio, o sea, el servicio al Evangelio. 3 al 5, 2 Corintios 6. Bueno, si ustedes se fijan en el contexto que está alrededor de la palabra paciencia, todas situaciones adversas y están relacionadas justamente con ser creyente, ser cristiano. Y eso nos puede pasar. O sea, en tu lugar de estudio, tu lugar de trabajo, en tu familia, por ser cristiano, pero vos sos cristiano y, ¿no? Y siempre el pinchacito ahí al costado, ¿no? Y como cristiano te dejan hacer eso y, ¿no? Clásico. Después, hay otra. En Hebreos 12, 7, y otro que vaya buscando, 1 Pedro 2, 20. Que tiene que ver con la disciplina. En este caso viene de parte de Dios. O sea, hasta Dios permite cosas en nuestra vida, manda cosas a nuestra vida, por diferentes razones, que tienen que ver con la disciplina, tienen que ver con corrección en nuestra vida, para que obviamente mejoremos en algo o corrijamos algo. Entonces, Hebreos 12, versículo 7. ¿Dónde está la palabra hupomeno? soportar. O sea, soportar, ponerme por debajo de la disciplina de Dios, obviamente esto requiere paciencia. No me gusta la disciplina. O a ustedes, en algún momento, los padres los corrigieron, cuando eran más chicos, ¿no? Sobre todo, ¿no? ¿Les gustaba esa parte? La disciplina, la corrección del papá o la mamá. Y a nadie nos gustó eso. Y más, en algún momento, ¿por qué no le cae un rayo del cielo y lo parte al medio, ¿no? Lo odiábamos. De paciencia, nada. Pero bueno, es necesaria. Bajo aflicciones, 1 Pedro 2:20. Otra vez la palabra soportar allí es la que estuvimos analizando, jupomeno. Entonces son aflicciones no merecidas, las injusticias de la vida. Sí, ¿y por qué a mí? ¿Nunca dijiste eso? ¿Por qué me tiene que pasar todo a mí? ¿Por qué no le pasa al que se portó mal, al que anda en cualquiera, al que roba, al que viola? ¿Por qué no le pasan las cosas que me están pasando a mí? Bueno, las injusticias de la vida también requieren paciencia. Después, Romanos 2:7 y otro que vaya buscando, Lucas 8:15. Romanos 2:7. Si alguien lo quiere leer a la pantalla, acá siempre nos gana a todos. En el espadeo bíblico siempre nos gana, pero que alguien lo lea. ¿Dónde está la palabra jupomena? Perseverando en bien hacer. O sea, buenas obras, servicio a Dios. Entonces, también ahí necesitamos paciencia. Porque, claro, nos podría pasar en la vida cotidiana, qué sé yo, estoy sirviendo al Señor en determinada área. Y, qué sé yo, la horita feliz de hoy de tarde, ¿no? Y no ves resultados. Hoy fue un día frío, no había muchos chicos. Ya lo dejo. No quiero ir más. Bueno, justamente ahí es la perseverancia. Está esa palabra, está muy bien elegida en este caso. Pero la palabra es la misma. O sea, hay una circunstancia adversa. Entonces, se requiere paciencia para mantenerme. La clásica de hoy, ¿cuál es? En nuestro mundo. Que lo haga otro o... Bueno, no funcionó, ya está, me dedico a otra cosa. Empecé un estudio y no tuve 10 en todas las materias, no es eso, debe ser otra cosa. Y ya tiro la toalla inmediatamente. Así en todas las áreas de la vida. Ahora, acá está hablando acerca del servicio. Después, Lucas 8:15. Vamos.
Hasta que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
¿Dónde está la palabra? Perseverancia. Fruto, dar fruto con perseverancia. O sea, el fruto de un árbol, ¿cuánto tiempo requiere? O sea, planté un arbolito. Años. Yo planté un árbol de palta. Y justo el árbol de palta tiene la costumbre de dar fruto recién a los 8 años más o menos, 7, 8 años. Yo me mudé de la casa antes de ver a mi árbol dar fruto. Menos mal que se mudó un amigo, entonces cuando empezó a dar fruto y daba realmente toneladas de fruta, eran unas paltas grandes de 1 kilo más o menos, entonces ahí... pude ir y me das algunas, y obviamente me daba. Pero lleva años. O sea, si yo quiero que algo produzca fruto, esto lleva tiempo. En la vida personal, de personas en las cuales estoy trabajando quizás, y puede llevar años a que lleve fruto. Es que el fruto no se produce inmediatamente. Bueno, esa es la palabra jupomeno. Vamos a la segunda. Anoque. Suena a noquearse o algo así, ¿no? pero no tiene nada que ver con esto, significa retener, contenerse, demostrar clemencia y quizás lo que más, mejor lo explica, retrasar un castigo. Retrasar un castigo. Vayamos a dos pasajes. Están en Romanos los dos, Romanos 2, 4, y otro que vaya buscando, el 3, 25. Romanos 2, 4. Allí la palabra paciencia es la que tiene esta palabra. Después vamos a ver la palabrita que está justo al lado, longanimidad, pero para el punto que sigue. Así que pueden mantener el dedo allí porque vamos a volver a esa página. 3.25. O sea, esto no significa indiferencia de parte de Dios. O sea, la humanidad estuvo pecando. Y Dios no dice, bueno, no pasó nada, borrón y cuenta nueva o algo por el estilo. No. Tampoco significa remisión del pecado. Significa que Dios no juzgó todavía, esperando presentar una solución que obviamente vino a través de Jesucristo. Entonces tuvo paciencia. No castigando inmediatamente de la forma como debería. O sea, Dios es un Dios justo y desde Adán, cada persona que peca y tiene que ser juzgada. De hecho, tendría que destruir la raza humana, pero por su bondad y su paciencia, esperó. Y sigue esperando, de hecho, sigue esperando. Tiene esa paciencia frente a lo que debería ser la justicia. Y la tercera palabra, macrotumia. Es una palabra muy interesante y es de las que más nos cuesta. La dejé al final a propósito. Es largura de ánimo. La palabra está formada por dos macros, largo, y tumos, temperamento. Entonces es un temperamento que se ensancha, que se alarga y tiene que ver sobre todo con personas. Personas hostiles, problemáticas, que nos hacen daño, ¿no? Y es justamente la que aparece en Gálatas 5.22. El fruto del Espíritu es paciencia. Bueno, ahí aparece macrotumia. Ahora, podríamos leer alguno más. Por ejemplo, volvamos ahí a Romanos 2.4. O menospreciáis las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad. De hecho, hasta sería mejor traducir macrotumia como longanimidad. Quizás le pega más al significado, pero bueno, los traductores han utilizado a veces paciencia, longanimidad, a veces mansedumbre para la misma palabra. Entonces, a veces es bueno ir al original para encontrar estas cosas. Primera Pedro 3.20. ¿Dónde vemos la macrotumia en ese contexto, en esa historia? Porque estuvo esperando la paciencia de Dios en el tiempo de Noé. ¿Por qué esa paciencia frente a personas hostiles? El contexto es excelente, bien claro. ¿Qué pasaba en el tiempo de Noé? No llovía bien. Bueno, también podríamos ver a Noé esperando 120 años a que cayera la lluvia. O sea, eso también está bueno. Pero ahora vamos al concepto de macrotumia, que tiene que ver la paciencia frente a personas hostiles. Dios teniendo paciencia. ¿Con quién? Con las personas, con la humanidad. Y la maldad era grande sobre la tierra, dice allí en Génesis 6. O sea, era exorbitante al punto tal que Dios decidió, basta. Se terminó la humanidad y solo los que entren al arca, entonces serán salvos. Ahí vemos esa actitud de paciencia, y de hecho, si vamos al caso, 120 años esperando a que las personas se arrepintieran. O sea, vemos allí la paciencia de Dios, en medio de personas hostiles que no querían saber nada respecto a Él. Bien, esas son las definiciones, entonces, estas tres palabras, ahora las vamos a analizar en relación con la vida de Cristo, la vida del Señor. Podríamos empezar con una paciencia para empezar el ministerio. ¿A qué edad Jesucristo empezó su ministerio? 30 años. ¿Y mientras qué estaba haciendo? ¿En qué? En la carpintería de su padre. ¿Sí? En algún momento se murió el papá porque después ya no aparece José. Evidentemente se quedó viuda María. Pero la cuestión es que estuvo esperando el momento elegido por el Padre para empezar su ministerio. Él ya sabía que tenía ese llamado. Por ejemplo, a los 12 años le decía a sus padres que lo habían buscado por todos lados y al final lo encontraron en el templo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, ya sabía perfectamente cuál era su llamado. Pero no empezó hasta que fue el momento elegido por el Padre. Ahí empezó, a los 30 años, el Padre le dijo, bueno, ahora empezamos. Y ahí fue bautizado con Juan Bautista, la tentación en el desierto, y bueno, empezó su ministerio público. Pero de mientras, en ese pueblito menospreciado, encerrado por una serie de cerros casi inaccesible, allí estaba el Señor, intrascendente en todo, absolutamente todo. O sea, no llamó la atención de nadie. Esperando el momento que Dios había elegido para empezar su ministerio. Justo en relación a eso, hay un personaje en el Antiguo Testamento que evidentemente tenía un llamado para actuar, para ser un salvador para su pueblo, pero se adelantó al tiempo de Dios. Probablemente tenía el llamado de Dios. De hecho, Dios lo había elegido para una tarea, pero se adelantó y metió la pata mal. ¿De quién puede estar hablando? Enseguida se dieron cuenta. Moisés. Y mató a un egipcio. Evidentemente quería salvar a su pueblo del hostigamiento de estos egipcios, que los estaban esclavizando, le estaban matando a los niños y el azote de los capataces allí sobre sus espaldas. Los quería salvar. Era su función. Era el objetivo que Dios tenía con su vida. Pero no era el tiempo de Dios. Una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es el tiempo de Dios. Acuérdense de este concepto, porque muchas veces pensamos, es la voluntad de Dios y bueno, hago, enseguida me largo. Y quizás falte todavía para que sea el tiempo de Dios. Esto lo hablo muchas veces con parejitas que está enamorado y quiere ponerse de novio. Entonces empezamos a razonar, por ejemplo, chico de, qué sé yo, pongamos una edad, 17 años. Me quiero poner de novio. Y me gusta fulanita, y sé del Señor que es ella. Genial, me alegro que ya sepas la voluntad de Dios. Pero ¿es el tiempo de Dios? A ver, calculemos un poquito. ¿Cuánto tiempo tendrías que esperar para poder casarte? Porque ahí en Génesis 2.24 dice, dejará el hombre, a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. O sea, separación, solvencia económica, salir del hogar y formar el propio. 17 años, pero todavía estoy estudiando, todavía apenas con Agatas terminé el secundario, o lo estoy terminando, y todavía no hago nada, no trabajo, y bueno, ¿de qué van a vivir? Y no sé, bueno, evidentemente, calcularlo para adelante. ¿Cuántos años? Más o menos. Y quizás me dice unos 5, 6. Bueno, 5 años. Redondeémosla. Pero 5 años de novios, ¿qué pasaría? Las tentaciones las vamos a tener, aunque tengamos 5 semanas de noviazgo nomás, pero, o sea, las vamos a tener, pero mucho más. Y casi les firmo, ¿sí?, en el 99,9% de los casos que van a meter la pata. Porque crece la cercanía. Y obviamente hay hormonas que juegan y Dios las inventó, pero están dadas para el tiempo del matrimonio. Entonces, cuanto más tiempo pase juntos, en algún momento voy a meter la pata. Entonces, no al noviazgo largo. Es una cuestión de razonamiento nomás. O sea, puede ser la voluntad de Dios, es la persona. Pero, bueno, evidentemente no es el tiempo. Entonces, esperemos el tiempo de Dios. Moisés se adelantó. Mató a un egipcio. ¿Y qué pasó? Tuvo que salir corriendo. Quedó 40 años en el desierto. Y ahí llegó el tiempo de Dios. Para él, el tiempo ya había pasado. O sea, yo ya no sirvo, búscate a otro, y no sé hablar, y empezó un montón de excusas. No quería. Para él, el tiempo había pasado. Y si lo vemos desde un punto de vista bien humano, a los 40, y ahí tendría éxito. En toda la madurez, y capacidad, inteligencia, toda la enseñanza que había recibido de los egipcios, momento ideal, humanamente hablando. Pero 80 años, ya era un viejito. Y ahora ir y sacar al pueblo de la esclavitud, ser líder en medio del desierto, llevados a la tierra prometida, a la conquista y todo lo demás. No, ya no. Era el tiempo de Dios. Entonces, voluntad de Dios, tiempo de Dios. Ahora Jesús no se equivocó en esto. No se adelantó a la voluntad del Padre. Y por eso pudo llevar a cabo un ministerio tan, tan espectacular. ¿Recuerdan algo también justamente relacionado con el tiempo de Dios? Lázaro, su mejor amigo, o uno de sus mejores amigos, ¿no? Estaba enfermo, le avisan, mira, está enfermo Lázaro. Y Jesús ahí se queda unos cuantos días más. Y ahí le dice, mira, ya, o sabe, ya murió. Entonces, ¿se atrasó? No. Era la voluntad del Padre. Y aún cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, pide permiso al Padre para poder resucitarlo. Otra vez vemos la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Y Jesucristo lo cumplía, esperando ese momento, no adelantándose. Después, paciencia bajo circunstancias difíciles. Si alguien pasó circunstancias difíciles, Jesucristo de sobra, ¿verdad? Justamente tenemos eso de Jupomeno, que es estar bajo circunstancias adversas. Una pequeña aclaración todavía en cuanto a esas expresiones. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre Jucomeno y macrotumia? Jucomeno tiene que ver con las circunstancias adversas, sobre todo. Y macrotumia tiene que ver con personas hostiles. Y el otro, el anoque, habíamos visto que tiene que ver con el hecho de no juzgar o no castigar en el tiempo que uno cree que debería merecer el castigo, sino dejar eso en manos de Dios. Tiene mucho que ver con la actitud de Dios en cuanto a eso. Pero sobre todo estas dos palabras son las más usadas, macrotumia y jupomeno, circunstancias, personas. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Personas hostiles, difíciles. Ahora, vamos a la paciencia de Cristo bajo circunstancias difíciles. A lo largo de todo su ministerio, padeció, por ejemplo, ingratitud. ¿Algún ejemplo que recuerden? ¿Ingratitud? Leprosos, la primera cosa que también me vino a la mente. 10 fueron sanados. ¿Cuánto volvieron para darle las gracias? Uno solo. Y encima era samaritano, extranjero, despreciado por los judíos. Ese volvió. Entonces, ingratitud. Podemos hablar de la incredulidad, aún de los suyos propios, Pedro y compañía, ¿verdad? ¿Cuántas veces demostraron su incredulidad? Tomás, o sea, si yo no meto mis dedos ahí en las llagas, yo no creo. Sí, incredulidad. Incredulidad del pueblo, realmente es impresionante. Después, otras circunstancias difíciles que estuvo pasando, no tenía nada propio. Cuando dice allí en Marcos 2, creo que es, llegó a casa, estaba en casa. ¿En qué casa estaba? En la casa de Pedro. O sea, cuando estaba en el norte, su lugar donde él se alojaba era la casa de Pedro, no era la suya. Cuando iba al sur, cuando estaba ahí cerca de Jerusalén, ¿en qué casa se alojaba? Recién lo dijimos. Lázaro, ¿sí? La casa de su amigo, María, Marta y Lázaro. Ahí se alojaba, quedaba a 3 kilómetros de Jerusalén, en Betania. Entonces, no tenía ni siquiera un lugar. ¿Recuerdan que una vez alguien le seguía, le quería seguir y dice, bueno, hijo del hombre, ¿no tiene dónde? Recostaba su cabeza, o sea, dormía a la intemperie, bajo un árbol, en una cueva o lo que fuera. Esa es la realidad del Señor. Las cosas que vestía, prestadas, regaladas, o sea, así vivía. Constantemente necesidad, circunstancias adversas que tuvo que pasar. Ahora, si pensamos en circunstancias adversas, lo peorcito de lo peor, obviamente fue el hecho de tener que llegar al sufrimiento previo y de la cruz. La flagelación, la prisión, las acusaciones y todo demás. Circunstancias tremendamente adversas. Allí en Hebreos 12:3. Vamos a volver a leer ese pasaje después, pero simplemente quiero enfocarme a lo que aparece allí. Considerad aquel que sufrió. Y ahí la palabra sufrió es hupomeno. O sea, no suena a paciencia eso, ¿verdad? Es que después dice tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿De qué está hablando ahí? De todo lo que fue justamente la cruz. El versículo anterior habla de la cruz. Entonces, allí habla de una paciencia, un ponerse debajo de la voluntad de Dios, pero que significaba el sufrimiento y la muerte. Entonces, tenemos el ejemplo más grande. Entonces, por el gozo puesto delante, sufrió la cruz. La paciencia. O sea, sé que mucho más allá adelante, en el siglo XXI, habrá un grupo de personas que va a ser salva porque yo voy a la cruz. Tuvo que esperar más de 2 milenios para ver este fruto de su sufrimiento. ¿Nos damos cuenta de lo que significó la paciencia? Y lo que sigue significando para él, ¿no? O sea, para tanta gente en este mundo. ¿Cuánta paciencia tuvo conmigo? Años, años resistiéndome al hablar de Dios. Paciencia, paciencia del Señor. Paciencia ahora frente a personas hostiles. ¿Qué palabra sería? Macrotumia. Muy bien. Vieron que hasta el griego es fácil, ¿no? Uno va aprendiendo. pero fíjense, cuando estén estudiando la Biblia, busquen a veces alguna de esas palabritas. Hoy está todo en las redes, así que pueden encontrar fácilmente esto. Y acá tiene que ver con, bueno, macrotumia con personas hostiles. Ahora, si pensamos en Jesucristo, personas hostiles, desde el principio. O sea, personas hostiles en el hecho de que no le dieron lugar para la mamá que estaba embarazada, termina en el mesón. Ya tenemos ahí un rechazo. No lo sufrió, a ver, no tuvo noción de eso porque todavía estaba en el vientre de la madre. Después tuvo que salir corriendo los papás porque Herodes lo quería matar. Supongo que tampoco se habrá enterado de eso. Pero después empezó a criarse en Egipto y de Egipto no sabemos a qué edad fue a Nazaret. Y ahí criarse sabiendo lo que el padre ya tenía para él, no darle el lugar, como ya habíamos visto, pero después, apenas empezó su ministerio, todo tipo de rechazo, todo tipo de ataques, las trampitas, eso de querer meter el palo en la rueda, a ver, ¿qué dice, no? ¿Es lícito pagar al César? La mujer adúltera, ¿y por qué no la apedreamos? Y, o sea, eran todas trampas para ver si no pisaba el palito, o sea, si no lo podían hacer caer. Después lo acusaron como bebedor, comilón, amigo de prostitutas y de pecadores, porque claro, iba y les predicaba. Estaba con la mujer samaritana, estaba con el cobrador de impuestos que estafaba a todo el mundo. Sí, pero buscaba la salvación de esta gente, no se hacía parte del pecado de la gente. Pero así lo atacaban, así lo criticaban después de sedicioso, o sea, de rebelde contra el imperio y cosas por el estilo. De hecho, así lo presentaron frente a Pilato. Entonces, continuamente el hostigamiento de las personas, paciencia frente a la incomprensión, aún de los más cercanos, Ni siquiera su familia creyó en él. Lo tenían por loco. Ni su familia. Después tenemos un par de hermanos de él que creyeron en él después. ¿Sí? ¿Algún medio hermano que recuerden? Santiago. Vamos a leer algún pasaje de Santiago todavía. ¿Qué más? Medio hermano de Jesús. Judas. No el Judas Iscariote, no, este se colgó. Pero otro Judas, que no era de los discípulos, ¿sí? Ese creyó también y escribió la carta de Judas. Pero a lo largo de su ministerio, incomprensión, aún de los suyos propios. Cuando pensamos en el pueblo de Israel, ¿cuántas veces? ¿Recuerdan el pasaje que dice cuando estaba allí mirando al pueblo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? Y quiero hacer un énfasis en esa expresión. ¿Cuántas veces? O sea, no es la palabra macrotumi ahí, pero es la idea. O sea, intento, 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 intento de vuelta, pero no quieren, no quieren. Quizás algún familiar tuyo, amigo tuyo, le predicaste 20 veces el Evangelio y siempre rechazo, rechazo, rechazo. Bueno, toma el ejemplo de Cristo. Y lo peorcito fue después, frente a Pilato, los sacerdotes, la cruz. La cruz. Al final eligieron salvar a un asesino, pero él que él fuera crucificado. Desecharon a su rey, eligieron al César, y así le fue. Entonces, si pasamos a pensar en lo que fue la prisión, el juicio, la crucifixión, no quedan palabras para señalar lo que fue la paciencia del Señor. ¿Recuerdan Isaías 53? Vayamos un momento a Isaías 53. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y ahora vamos al 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Ven ustedes la paciencia bajo personas hostiles? Como ningún otro. No abrir la boca. No, pero vos sos un... Le podría haber dicho de todo y con toda la razón del mundo. Y después cuando le metieron los clavos en manos y pies, ¿Qué hizo? Ahí abrió la boca. ¿Para maldecir, para insultar, para desearle el juicio de Dios? ¿Qué hizo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tremendo, realmente es tremenda la paciencia de nuestro Señor. Entonces, vimos la definición de los términos de paciencia. Vimos el ejemplo de Cristo. Y ahora, apliquemos esto un poquito a nuestra vida, ¿no? O sea, yo sigo aprendiendo también, o sea, no me hago acá el super paciente ni nada por el estilo, ¿no? Y sobre todo el tránsito, también tengo un punto débil ahí. Y también, por tocar la bocina y hacer este gesto, me pusieron un revólver y gatillaron, la bala no salió. O sea, tenía toda la razón del mundo, fue una barbaridad lo que hizo la persona. Pero mi impaciencia y mi reacción me puso en riesgo mi vida. O sea, si Dios no me hubiera cuidado, hoy no estaría acá. Por una cuestión de tránsito. ¿Sí? Ahora, siguiendo este ejemplo de paciencia, vayamos a lo primero que habíamos visto, la paciencia esperando el tiempo de Dios. Vayamos a Hebreos, Hebreos 10. 35. Habíamos visto el ejemplo negativo de Moisés, ¿no? Lo que esto significó. Ahora, en Hebreos, El capítulo que se destaca en Hebreos, ¿cuál es? El que todo el mundo conoce. El 11, ¿no? La galería de los héroes de la fe. Todo el mundo lo conoce. Mínimo de Hebreos conocemos todo esto. Porque después hay unos pasajes medio complicados que generalmente lo esquivamos, ¿no? Lo dejamos de lado. Pero, miren, voy a buscar el marco, ¿sí? De Hebreos 11. La pintura por excelencia, la más destacada del libro, es sin lugar a duda el 11. Pero en el capítulo 10 y en el capítulo 12 se habla de paciencia y le da justamente el marco a todos los personajes que encontramos allí adentro que pasaron las peores cosas de parte de personas o también de circunstancias. El marco es la paciencia. En el centro está la fe, pero el marco es la paciencia. Entonces, veamos el 10:35 y 36. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la... Ay, cómo me cuesta esto, ¿no? ¿Os es necesaria? Sí, evidentemente, todos necesitamos la paciencia. Tengo una persona que quiero muchísimo y que me dice de vez en cuando, no, en mi Biblia, en el fruto del Espíritu, no aparece paciencia. ¿Quién será? Te amo. Ahora, os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, otra vez, fíjense hacia adelante. ¿Sí? Hay una promesa. Hay algo a donde llegar y vamos a verlo al final de esto. Hebreos 12, 1 y 2. El marco. Cerramos el marco de los héroes de la fe. Ahí se nos exhorta. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera de la fe, ¿no? Que tenemos por delante. ¿Y cuál es el ejemplo a seguir? ¿Cuál es nuestra inspiración? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante, sufrió la cruz. ¿Recuerdan? Ahí estaba. ¿Sí? Se puso bajo la cruz, fue paciente en medio de todo este sufrimiento. Entonces tenemos que reconocer que la voluntad de Dios es una, pero el tiempo de Dios puede estar desfasado con lo de la voluntad de Dios. Descubrimos la voluntad de Dios, pero otra cosa es el tiempo de Dios. Y en este, dentro de ese marco, aparece, por ejemplo, Abraham. Abraham y Sara, los dos aparecen allí. ¿Por qué se destacaron esos dos? Por la paciencia. ¿Cuánto tenía Abraham cuando recibió la noticia de que iba a tener un hijo? 100 años. Sara, 90. ¿Cuánto tiempo estuvieron esperando? A los 75 le fue dada la promesa y ya estaba viejito y Sara ya estéril. O sea, esto no funciona ni para atrás. Hubo un momento que Abraham, empezando por Sara, fueron impacientes. ¿Y qué hicieron? Y busquemos un atajo. Nos adelantamos a la voluntad de Dios y metieron a alguien más en ese matrimonio. ¿Quién fue? Agar, nació Ismael. Y la impaciencia de los dos tiene sus frutos negativos en la familia y los sigue teniendo hasta hoy en día, porque los descendientes de Ismael son los árabes y el conflicto sigue, ¿sí? Sigue. Por la impaciencia de no esperar el tiempo de Dios. Busquemos el atajo, la más rápida, la más fácil. Y seguro que esa esclava egipcia no era fea. Y seguro más jovencita que Sara. Así que, ¿por qué no? ¿Verdad? Además era legal. Había una ley en Canaán que si una pareja no podía tener hijos, la dueña podía darle la esclava, su esclava personal, al esposo. El hijo que naciera de esa relación luego era el hijo de la dueña. O sea, era una ley cananea. Yo estoy haciendo lo que la ley dice. O sea, tenía excusa de sobra para el atajo, pero no era la voluntad de Dios, no era el tiempo de Dios. Entonces, fracasó. Pero luego sí, si vamos al caso, Abraham, Sara, Moisés Y los que aparecen en esa lista brillante, todos, sin excepción, demostraron la paciencia. Justamente confiando en el Señor a pesar de todas las circunstancias adversas que pudiera haber allí, ¿verdad? Bien, entonces tenemos el marco. Tenemos que reconocer entonces eso, este concepto de esperar el tiempo del Señor. Ahora, paciencia con personas. En el mismo contexto, allí en Hebreos 12, nos hablaba del oprobio que tuvo que sufrir el Señor, obviamente de parte de personas. Estaban los judíos, estaban los romanos, estaba Pilato, estaban los sacerdotes, sobre todo los religiosos de la época, ¿no? Y fueron los incentivadores de todo el sufrimiento del Señor. Pero habíamos leído allí en el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. O sea, ahí vemos la paciencia respecto a personas. Me sujeto, me pongo por debajo, lo aguanto, la largura de ánimos. Entonces, tenemos que tener paciencia con personas y creo que es una de las más complicadas. Circunstancias pueden ser muy difíciles, sí. Y mantener la paciencia en circunstancias difíciles es complicado. Pero las personas a veces es peor. Muchas veces es peor. Ahora, busquemos dos pasajes. Efesios 4, unidos, y otro que busque Colosenses 3:12. Rápido. Alguno que lo tenga, que lo lea. La última frase, soportándoos con paciencia los unos a los otros. O sea, ya la palabra soportar, ya te diga que, o sea, no va a ser fácil. ¿Sí? No va a ser fácil. Soportar con paciencia los unos a los otros. Colosenses 3:12. Y termina con paciencia. O sea, es el vestido del cristiano. Mansedumbre, humildad, paciencia. Tiene que ser parte nuestra. Querramos aceptarlo o no nos neguemos a ello, tiene que formar parte de la vestidura cristiana. Ahora, tengo un problema ahora. Acá hay dos órdenes bien claras. Soportándoos con paciencia, revestidos de paciencia. O sea, es algo que yo tengo que hacer. Pero por otro lado, sabemos que la paciencia, y es justamente macrotumia, es fruto del Espíritu. O sea, no es algo que yo produzca, sino el Espíritu. ¿No es una contradicción? Acá se me ordena hacerlo, y por otro lado, es algo que produce el Espíritu. Entonces, ¿en qué quedamos? Las dos cosas están bien. Porque, ¿cómo puedo tener el fruto del Espíritu? Es a través de la llenura del Espíritu. Y hay una orden, sed llenos del Espíritu. Y antes de eso, está andad en Espíritu, Gálatas 5:16. O sea, en el mismo capítulo del fruto del Espíritu, andad en Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Y ahí empieza toda la lista de las obras de la carne. Y luego viene más el fruto del Espíritu es paciencia. Entonces, andad en Espíritu significa todas las acciones cotidianas que hago, mis pensamientos, mis decisiones, mis acciones, enfocadas a lo que el Espíritu Santo quiera para mi vida, lo que la Biblia me enseña a hacer. Entonces va a nacer, va a brotar la consecuencia. El fruto del Espíritu es paciencia. No contristando, no apagando, andando, lleno del Espíritu, voy a producir el fruto del Espíritu. Entonces hay un montón de cosas que yo tengo que hacer. Lo final, el resultado, la paciencia como fruto, lo produce el Espíritu. Bien, paciencia de personas, paciencia en persecución. Allí en 1 Corintios 4:12, Pablo dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Y ahí está la palabra anoque. La soportamos. ¿Por qué? No castigamos, no devolvemos, se lo dejamos a Dios. Si es por causa de Cristo que se burle de vos, dale gracias a Dios. Hay otro pasaje que justamente dice eso. No lo vamos a leer ahora. Por ejemplo, 1 Pedro 4, 16, 17 y el 19. Hablan acerca de eso. Si padeces por causa de Cristo, mira, gozate. Bárbaro. Pero déjalo. Déjalo en las manos del Señor. Él va a juzgar a las personas que hagan eso. A su tiempo, por supuesto. Y después está la paciencia bajo circunstancias adversas. Vayamos a Santiago. En Santiago hay mucho de paciencia. Mucho. Y es el medio hermano del Señor, ¿no? Santiago 1, 2, 4, ya habíamos leído ese primer versículo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, la prueba, justamente la prueba produce paciencia. Pero no termina ahí. Mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hace un tiempo atrás leía una historia sobre unos labradores que cultivaban una especie de bambú en Asia. Y es un bambú que crece muy, muy alto y se puede utilizar para cosas muy, muy, muy útiles. Andamios de varios pisos de alto los hacen con ese bambú. 30 metros y más. O sea, con eso haces andamios de 10 pisos con una vara. O sea, fenomenal, ¿sí? Y más. O sea, pueden llegar a alturas mayores todavía. Ahora, planta la semillita, la empieza, cultiva la tierra, ¿sí? Planta la semilla, la riega. La tiene que estar regando todo un año con mucha paciencia. Pasa el año y no germinó nada. Segundo año, ¿qué tiene que hacer? Abonar y regar. Pero no germina nada. Tercer año, abonar y regar. Cuarto año, adivinen lo que está haciendo. Abonando y regando. Bueno, final de cuarto año ya dice, bueno, esta semilla no sirvió, me dedico a otra cosa. Voy a cultivar, qué sé yo, vacas, porque el bambú este famoso no funcionó. Quinto año, siguiendo, regando y abonando, germina. Y de repente empieza a crecer a una velocidad que ninguna otra planta que yo sepa logra crecer. No crece 3 centímetros en 3 días. No 30. No 3 metros en 3 días. Crece 30 metros en 3 días. 10 metros por día. O sea, realmente puedes ver cómo la planta está creciendo. Literalmente. Y después tenés una cosecha fenomenal porque el bambú, una vez que está en la tierra, la planta, puedes cortar y siempre sigue sacando nuevos brotes. Entonces ahí tiene la gran cosecha. Ahora, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar? 5 años para que germinara. O sea, tremendo, ¿verdad? Bien, es evidente que el aprendizaje de la paciencia es fundamental para una vida útil en la obra de Dios. Y para nosotros mismos. Es fundamental la paciencia. Lo necesitamos en todas las áreas de la vida, como ya vimos. La impaciencia demuestra hasta, viste, subís a un ascensor y están aquellos que, ¿no? No sé si le ha pasado a ustedes alguna vez, ¿no? Pero yo a veces estoy al lado de alguien y toca y toca y una vez alcanza, ¿verdad? Alcanza y sobra. En Santiago encontramos otro texto. Ah, bueno, y el versículo 4. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, absoluta utilidad. La paciencia es esto. Nos hace útiles para la vida. Firmes. Bien parados. Y después ahora en Santiago, vayamos a este pasaje, capítulo 5, 7 al 11. Y ahí aparece varias veces la palabra paciencia. 1, 2, 3, 4 veces macrotumia y la quinta es otra. Ahora me van a decir cuál es. Santiago 5, 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Otra vez una orden. hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Tenemos el ejemplo del labrador. Y ahí, estas dos ya van, es macrotumia. Hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, tened también vosotros paciencia, macrotumia, y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Ahí tenemos paciencia en cuanto a la profecía bíblica. O sea, el Señor viene. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, macrotumia, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. O sea, la paciencia de los profetas, que en parte aparecen allí en Hebreos 11. Tercer ejemplo, los profetas. Ellos anticipaban cosas. A veces la vieron, otras veces no la vieron. Isaías, por ejemplo, habló 700 años antes, Isaías 53, el pasaje que recién veíamos, 700 años antes, o sea, no lo vieron. Abraham esperaba la ciudad que Dios habría de hacer, y todavía no es real, y Abraham vivió hace 4.000 años atrás. Paciencia. Después, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Allí aparece otra palabra en el original. ¿Cuál será? La paciencia de Job. ¿Fue personas o fueron circunstancias? Entonces, ¿qué palabra será? Jupomeno. Muy bien, ¿vieron que vamos aprendiendo? Jupomeno eran circunstancias, macrotumia eran personas. Obviamente difíciles, negativas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos allí en común? Cuatro ejemplos. Cuatro ejemplos. Patriarca, profeta, profecía, y el primero era el labrador. Gracias. ¿Sí? El labrador que espera el fruto. Muy bien. Ahora, hay algo ahí que está asociado con el Señor y la venida del Señor. ¿Por qué lo asocia con la venida del Señor? Pensemos en el tema de paciencia. ¿Por qué tengo que tener paciencia? Y esto relacionado con la venida del Señor. ¿Qué pasaría o qué pasa cuando venga el Señor relacionándolo con la paciencia, el tema de la paciencia? ¿Qué pasa? ¿Cómo? No sé, sí, están cerca, pero voy a otra cosa. O sea, piensen en algo que le impacienta mucho o que les cueste esperar, y con la venida del Señor se solucionan unas cuantas cosas. ¿Qué será? Pensemos en circunstancias adversas, cosas que nos dolieron mucho. ¿Qué va a pasar con la venida del Señor? No habrá más llanto, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Injusticias que pasaste, cosas pecaminosas que te hicieron. ¿Qué va a pasar con la venida del Señor? Se va a terminar, pero algo más. Hay juicio. Si pensamos en miseria que pudimos haber pasado, necesidades y abandono, lo que fuera, allá vamos a tener a quién. Sus siervos le verán. Job decía, Job, el paciente Job, ¿sí? El ejemplo de la Biblia, ¿sí? Justamente la Biblia destaca la paciencia de Job. Con mis ojos he de ver a Dios. Con mis ojos. Aunque esta carne desfallezca, con mis ojos he de ver a Dios. O sea, ¿nos damos cuenta de lo que significa la paciencia en función de lo del futuro? Jesucristo sufrió la cruz pensando hacia adelante, viéndonos a nosotros, el premio de su sufrimiento. Entonces, si nos extendemos hacia la venida del Señor, ¿qué es lo que nos espera a nosotros? Todo lo que nos, de alguna forma nos produjo algún dolor, habrá terminado absolutamente. Entonces volvamos una vez más, allí a Santiago 1.12. Bienaventurado el varón que soporta, la palabra macrotumia, la tentación, o sea, la prueba, porque cuando haya resistido resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, incluso hay que... hay una recompensa cuando venga el Señor y hayamos sido pacientes. O sea, hay al menos 5 coronas nombradas en la Biblia, premios para diferentes acciones específicas, como por ejemplo ganador de almas, exactamente una para los ancianos que hayan llevado a cabo una tarea adecuada, el tema de Timoteo, exacto, y me falta una más, pero está, no importa, pero la quinta es esta. Justamente el ser paciente bajo las pruebas hace que ese creyente recibirá una corona especial de parte del Señor. Yo conozco varias personas muy probadas, realmente muy probadas, con enfermedades, con necesidades, y una tras otra, y una tras otra, y la ves y siempre con una sonrisa en la cara y una confianza de niño en el Señor. Yo digo, esta persona va a recibir ese tipo de corona. Entonces, realmente es algo muy animador si lo pensamos en función de la venida de Cristo. O sea, de quitar todo el dolor, de ser juzgado aquello que nos ha hecho daño, a las personas que han hecho injusticia contra nosotros, el pecado y toda la maldad, va a llegar a su conclusión. No nos preocupemos. Paciencia. ¿Sí? Paciencia. Pero también hay un premio. Aparte de ver al Señor, estar con el Señor y en la casa del Señor que Él fue a preparar. Pero requiere paciencia. El fruto del Espíritu es paciencia. Que el Señor nos ayude en eso. ¿Vamos a orar? Padre, gracias por tu palabra. Y Señor, como veíamos al principio, realmente nos cuesta tanto justamente la paciencia. No sé si es tan difícil. Pero gracias que Jesucristo nos dio el mayor ejemplo. Sea en cuanto al tiempo, sea en cuanto a las circunstancias, sea en cuanto al pecado, sea en cuanto a las personas hostiles. Él fue el ejemplo máximo. Incluso estuvo pensando en nosotros. Él sufrió la cruz por mí. Ya anticipándose 2000 años. Esperando que yo conociera a Cristo y los que estamos aquí en esta noche. Gracias, Señor, por tanta paciencia con nosotros. Y la seguís teniendo. Ayúdanos a crecer en ello. Y aun si tenemos que pasar por pruebas, sabemos que ellas nos producen un carácter probado y aprobado. Y esto es lo que necesitamos como creyentes. En una sociedad que todo lo quiere ya y es muy impaciente. Que podamos mostrar justamente lo contrario y podamos ser de bendición, de ánimo también para otros. Bendícenos, Señor. Tú conoces la circunstancia que está pasando cada uno de nosotros y quizás pruebas muy difíciles. Señor, queremos estar bien cerca tuyo para poder tener esta paciencia. Para tu gloria, Padre, y mucho fruto que te honre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga.